contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Saludos amigos y muy buenas noches. Bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, creo que el primer punto obligatorio del programa tiene que ser los juicios arbitrarios, abusivos, con falta total de derechos, sin cumplir con los requerimientos mínimos de lo que debe ser un juicio, con militares sentados en los tribunales. Esto es una clase de patraña tan, tan burda, tan burlesca, que realmente es un escándalo lo que está pasando.
Luis, fíjate, precisamente esta organización con sede en España, Prisoner Defender, dice que ha constatado que hay casi 1,000 presos políticos, estamos hablando de 955, y de esos presos hay como 39 menores de edad, incluyendo niños de 14 años. O sea, estamos hablando de que no existe ningún tipo de derecho en Cuba. Bueno, eso lo sabemos. Los jueces están controlados por la seguridad del Estado. Un país donde no hay división de poderes, donde todo lo controla la seguridad del Estado, o sea, la policía política, a base de represión y amenaza, es algo terrible. O sea, que no podemos dejar pasar eso que tú acabas de mencionar, cómo se están haciendo juicios totalmente arbitrario, donde se condena a la gente no por lo que han hecho, sino para establecer el hecho, como para disuadir a otros que lo hagan. Pero no le ha dado resultado, ni nunca ha dado resultado la represión y el terror, porque mientras más represión y terror exista, más opositores y más pueblos va a estar en contra de ese sistema fracasado de 63 años, Luis.
Mira, yo quiero citar específicamente casos que son muy significativos. Por ejemplo, el caso de La Guinera, ahí en Arroyo Naranjo, donde los días 14, 15 y 16 de diciembre, juzgados y condenados, un total de 15 personas, la mayoría de ellos jóvenes, y fueron condenados apenas entre 12 y 30 años de prisión. Fíjate que inicialmente las acusaciones que había hecho la dictadura contra estos muchachos había sido pues de desórdenes públicos, de daños a la propiedad, de desacato y de resistencia al arresto. Y posteriormente, pocas semanas antes del juicio, alrededor del día 1 de diciembre, bueno, pues llegó la orden y esos jueces, pues entonces, o esos fiscales, pues subieron las peticiones fiscales y fueron entonces de 15, 18, 20 y 25 años. Incluso hasta de 30 años, como es el caso de Dairon Martín, que fue condenado a 30 años de prisión. Horacio, esto no es que sea desproporcionado, esto es descomunal. Esto es una falta de respeto al concepto de ley. Esto es totalmente arbitrario. Pero no se trata solamente de la magnitud de las condenas, como tú mencionabas, menores de edad. Entre los condenados ahí en La Guinera, hay 4 muchachos de 15 años de edad, 15 años de edad, y que fueron condenados a, mira, un jovencito Jesús Vázquez Cabrera de 15 años que fue condenado a 18 años de prisión. Orlando Carvajal de 15 años condenado a 20. Leoailis Valera de 15 años condenado a 12 años de prisión. Y Brusnelvis Cabrera Gutiérrez de 15 años condenado a 15 años de cárcel. Horacio, esto es, yo no sé, esto es criminal de parte del régimen. Ya esto no es judicial, esto es criminal. Y yo tengo una idea, yo tengo un concepto que yo creo que el exilio debía pensarlo y los compatriotas en Cuba debían tenerlo muy en cuenta para cuando termine la dictadura, que va a terminar pronto. Ya todo es evidente, para todo el mundo es evidente que esa dictadura va a terminar, su tiempo terminó. Que cuando termine la dictadura, pues todos los individuos vinculados a estas sentencias y a estas condenas, todos los que tuvieron que ver con esto, sean juzgados con estas mismas regulaciones que ellos aplicaron. O sea, ojo por ojo y diente por diente.
No existe que en el futuro nosotros vayamos a hacer lo mismo que ellos. Yo difiero, yo creo que en la próxima República debe haber cabida para todos, pero por supuesto haciendo justicia. Pero la justicia tiene que ser como se emplea la justicia en los países civilizados. Pero bueno, Luis, hay algunas cosas que yo quiero apuntar con respecto a esto que estamos analizando. A pesar de toda esta represión y terror y condena y demás, no ha habido un solo opositor, un solo detenido que hayan podido quebrar. La posición que han mantenido de civismo y de patriotismo ha sido algo digno de resaltar, que desde julio 11 han pasado muchas cosas. Una de las cosas que han pasado es que toda esta represión que lo han hecho para establecer el régimen, el hecho de que no se debe salir a la calle a protestar, han fracasado, porque cada día hay más individuos del pueblo, jóvenes, mujeres, personas mayores, niños que están dispuestos a defender sus derechos. Otra cosa que yo quisiera apuntar, Luis, es que después de julio 11 se ha aumentado considerablemente los contactos con nosotros de altos funcionarios del gobierno y militares. Y esto lo digo como respuesta a aquellos que han hecho contacto con nosotros para decirle que no están solos, que hay muchos más que están dispuestos a dar el paso en el momento adecuado y que están conscientes del momento histórico y la responsabilidad que tienen. Son muchísimos, muchísimos, y porque hay un requebrajamiento dentro de las filas del régimen, porque acuérdate que toda esta gente tiene amigos, tiene familia, tiene sobrinos, tiene, y todos son víctimas de la misma represión. Así que aquellos que han hecho contacto de mil maneras con nosotros, debo darle las gracias y decirle que no están solos, que hay muchos más al lado de ellos que están en la misma posición.
Sí, yo quería destacar, y yo creo que esto es básicamente conceptual, la pérdida de contacto con la realidad que tienen la jerarquía de la dictadura. Fíjate, a mediados de este mes pasado, en diciembre, hubo un pleno del Comité Central del Partido Comunista, donde Díaz-Canel dijo que el hecho de que hayamos llegado hasta aquí con 62 años de bloqueo dice mucho de lo que podríamos conquistar sin esos obstáculos. Mira, el camino, lo que ha sucedido en la historia de ningún país se puede cambiar. Las cosas son como los presidentes, en los casos de países libres y en los casos de dictadura, bueno, pues los dictadores escogieron. Y Fidel Castro pues escogió el camino de Unión Soviética, el de confiscar propiedades violando leyes internacionales, confiscando propiedades que tenía que compensar y que de Estados Unidos y que no las compensó. Así que las sanciones económicas de Estados Unidos, lo que ellos llaman bloqueo, que es un embargo comercial, pues se fue merecido porque fue lo que el régimen se buscó, porque Fidel Castro confiscó propiedades norteamericanas sin compensarlas como exige la ley internacional. Cualquier país puede nacionalizar propiedades extranjeras, pero tiene que compensar a los dueños. Esa es la ley internacional. Y Fidel Castro pues se quiso burlar de eso y esa burla pues llega hasta el día de hoy. Y por eso hasta el día de hoy existe esa sanción económica que ellos llaman bloqueo. Así que eso es una medida de Estados Unidos que tiene todo su derecho a aplicarla. Y mientras no le paguen esas propiedades confiscadas, pues Estados Unidos pues tiene su derecho soberano a no comerciar con el régimen castrista. Así que eso es una premisa básica. Así que este señor Díaz-Canel sigue inflando globos, sigue soñando con tonterías. La comparación de dónde estaría Cuba si no hubieran las sanciones, sino si no hubiera existido la dictadura comunista, es muy fácil de saber. Miren a Miami. ¿A dónde fueron todos esos cubanos abrumadoramente que se fueron de Cuba? Bueno, pues a Miami. Bueno, pues aquí está lo que podía haber sido Cuba, una mini representación de lo que podía haber sido Cuba. Hoy Miami es una de las tres más grandes ciudades o más ciudades más atractivas de todos los Estados Unidos. Así que imagínate este espíritu creador de los cubanos, lo que podría haber hecho en Cuba. Desafortunadamente, lo que hicieron fue el desastre comunista, el ensayo comunista, que mira lo que ha producido. Hambre, miseria, endeudamiento, atraso, todo tipo de problemas y una dictadura brutal que condena hasta niños de 15 años a la cárcel por salir a la calle a expresar sus opiniones. Dijo también este señor Díaz-Canel que Cuba es un estado soberano que no tiene que rendir cuentas a nadie, nada más que a su pueblo. ¿Será descarado este personaje, Horacio, que no tiene que rendirle cuentas a nadie, nada más que a su pueblo? ¿Y desde cuándo la dictadura le rinde cuentas al pueblo? ¿Desde cuándo el pueblo tiene derecho a saber lo que la dictadura hace con el dinero de la nación? ¿Desde cuándo la del pueblo tiene derecho a que le rinda cuenta a la dictadura? Mira, las cuentas se las está rindiendo ahora, cuando el pueblo salió a decirle, fuera el comunismo, no queremos más comunismo, y mira cuál fue la respuesta. Ahí tiene cuál es la rendición de cuentas. Horacio.
Mira, cuando hablamos de soberanía, eso es un chiste para Cuba. Cuba primero estaba bajo la égida de la Unión Soviética y hasta permitió que instalaran cohetes para amenazar a los Estados Unidos, poniendo a riesgo a toda la isla. Ahora mismo, recientemente, el acuerdo económico con China, que tiene un, como tú has mencionado en otras ocasiones, tienen una política económica política que le prestan a los países grandes cantidades para hacer construcciones que no pueden hacer, de como puertos, etcétera, etcétera. Y luego, al no poder pagar, bueno, pues ellos se quedan con esas instalaciones y se hacen cargo de la producción del país, etcétera, etcétera. O sea que no es nada nuevo. Y en este momento, China comunista se ha echado a Cuba en un bolsillo. El reciente acuerdo firmado entre los dos países bajo el manto de esta nueva, la iniciativa, ellos le llaman...
La traducción correcta es vías y carreteras.
Y eso lo están aplicando con éxito hace muchos años. Y tú en un programa hace tiempo estuviste hablando de eso. Bueno, pues en este momento ya tienen atrapada Cuba. O sea, que ¿dónde está la soberanía para hacerse cargo de puertos, para hacerse cargo de las minas de níquel, para hacerse cargo, vaya, de toda la materia prima que ellos necesitan? Y esta política la han estado practicando China con mucho éxito hace mucho tiempo, Luis.
Mira, Horacio, este señor no sabe lo que es soberanía. Ninguno de estos estúpidos sabe lo que es soberanía. Mira, ellos no lo vivieron. Yo sí lo viví en vivo y en directo. A finales de la década de los años 60, la Unión Soviética, por el desastre económico que había con Fidel Castro, nombraron a interventores soviéticos, ellos le llamaban asesores soviéticos, en todos los ministerios de Cuba. En todos los ministerios de Cuba habían asesores militares soviéticos, vestidos de militar, vestidos de generales y vestidos de coroneles, y eran los que decidían todo en los ministerios de Cuba. Yo recuerdo, yo estaba estudiando ingeniería en la Universidad de La Habana, y yo fui a presentar un proyecto que nos tocó presentar. Obligaban a trabajar a los estudiantes de los años superiores, tercero, cuarto, quinto año, nos obligaban a trabajar estudiando. Estudiábamos de 7 de la mañana a 12 del día y de la 1 a las 6 teníamos que trabajar en algún lugar. A mí me asignaron en la segunda fase, el primer año me asignaron en un matadero ahí de la Virgen del Camino. Y al segundo año, o sea, mi año prefinal, me mandaron a trabajar a Cuba Café y tuve que presentar un proyecto sobre Cuba Café. ¿A quién tú crees que se lo tuve que presentar, Horacio? Bueno, pues rusos y un checo, dos rusos y un checo fueron los que revisaron el proyecto que yo presenté para la reconstrucción o para la rebuild, la reconstrucción de la planta procesadora de café de la Regil de Guanabacoa. Así que ahí tienes una idea de lo que es la soberanía. Los rusos eran interventores en Cuba de todos los ministerios, todos absolutamente. Parece que Díaz-Canel no conoce la propia historia del país, y eso es penoso. Pero este señor Díaz-Canel ha llegado hasta, ¿cómo te puedo decir? La estupidez, no tiene otro calificativo, de decir en este pleno del Comité Central del Partido del mes pasado que no aceptamos rótulos ni etiquetas. Dictaduras son todas las que promovieron y apoyaron las administraciones yanquis en el mundo. Dictadura, vamos a ver, ¿qué cosa es una dictadura? Bueno, pues eso es muy fácil, eso está definido, está en un diccionario, cualquier diccionario te lo dice. Un dictador, una dictadura es un régimen en el cual un individuo es el que dicta, impone leyes, como ha ocurrido en Cuba y sigue ocurriendo. La Asamblea del Poder Popular, que ellos llaman el Poder Legislativo en Cuba, no escribe ni crea ninguna ley. Las leyes todas vienen del Consejo de Estado y la Asamblea del Poder Popular lo único que hace es levantar la mano para aprobarlas. Simplemente lo que le llaman un kangaroo court, un poder judicial de fantasía, de monos ahí para que hagan las monerías de levantar la mano nada más. Entonces, el señor Díaz-Canel no sabe la diferencia incluso entre dictaduras y dictaduras comunistas. Y yo se la voy a aclarar muy sencillito, y esto es muy fácil de comparar. Dictadura de Batista con la dictadura de Fidel Castro, la dictadura que él ahora encabeza. Mira, la dictadura de Batista era una dictadura militar, es una dictadura autoritaria, así está definida. ¿Por qué autoritaria? Bueno, pues porque es un individuo el que dicta, pero no interviene, no interfiere en todas las demás actividades del país. Las dictaduras totalitarias, las dictaduras comunistas intervienen en todo lo que tiene que ver la vida de la nación. Por ejemplo, cuando la dictadura de Batista había manifestaciones que salían a la calle. Ahí tiene cuando en Santiago de Cuba salieron las mujeres a protestar por el encarcelamiento del Moncada y de los muchos revolucionarios en Santiago de Cuba por acciones subversivas. Bueno, pues salieron a la calle, la policía las protegió. Salían en la Universidad de La Habana los estudiantes a protestar y la policía los protegía hasta que creaban desórdenes. Cuando creaban desórdenes, la policía entonces los disolvía, pero salían a protestar por la calle central del Vedado. Entonces, había prohibición de actividad política. Batista permitía a los partidos políticos que le daba la gana. Batista no se metía con la actividad económica. Batista no se metía en la inmigración. La gente, los cubanos podían entrar y salir libremente del país. Los cubanos podían tener empresa, negocio, importar, exportar, abrir negocios, cerrar negocios, abrir cuentas de banco, cualquier cosa libremente. Los cubanos podían crear organizaciones no lucrativas, organizaciones para el día contra el cáncer, asociación para la protección de animales, asociación de lo que quisiera. Y Batista no se metía con nada de eso. En la dictadura de Castro se mete con todo, intervino todos los negocios, se mete en la vida económica, permite lo que le da la gana y prohíbe lo que le da la gana. No hay la posibilidad de importación y de exportación, prohíbe la inmigración, prohíbe las organizaciones no gubernamentales. Es decir, esa es la diferencia que hay entre una dictadura autoritaria y una dictadura totalitaria. Señor Díaz-Canel, la dictadura que usted encabeza es una dictadura totalitaria, peor que todas las dictaduras autoritarias que han existido en el mundo.
Ni hubo una sola confiscación y existían periódicos independientes, estaciones de radio, etcétera. O sea, no se puede comparar ninguna dictadura comunista donde elimina todo lo que es libertades y derechos para mantenerse a toda costa en el poder, hasta en la religión se han metido. Acuérdate que cuando ahora son un poco más laxos, pero pues, sin lugar a dudas tienen el control de todo. Era un pecado ir a la iglesia o decir que te iban a bautizar, etcétera, etcétera. O sea, hasta las crismas la abolieron, destruyeron la familia, la división que crearon dentro del pueblo de Cuba es algo, vaya, es imperdonable.
Yo quería agregar, Horacio, aquí en el, para hacer una comparación más, bajo la dictadura de Batista jamás se condenó a ninguna persona que salió a protestar a las calles a prisión, nunca. Mira, y aquí tenemos condena hasta de 30 años por salir a protestar a las calles contra la dictadura. Fidel Castro asaltó un cuartel militar con decenas de muertos. Y Fidel Castro fue condenado a 15 años de prisión, a menos que lo que han sido condenados los muchachos que salieron a protestar en la calle el 11 de julio. Y Fidel Castro no solamente que fue condenado a 15 años de prisión, es que fue indultado antes que cumpliera los 2 años en la cárcel. Además, su prisión fue un palacio, porque en Cuba los presos políticos vestían ropa de civil, podían ordenar y pedir comida a la calle, recibían visita cada vez que la familia quisiera venir a visitarlo, recibían correspondencia constantemente, podían escribir en artículos para la prensa. Fidel Castro escribía en la revista Bohemia y escribía artículos contra el gobierno, contra Batista.
Sí. Y se cocinaba su propia comida porque tenía como un apartamento, y él es indultado a través de una ley que emite el Congreso de Cuba, una ley de amnistía, y Batista no la vetó y salió libre. O sea, eso demuestra que en Cuba existía división de poderes, etcétera. O sea,
aún bajo la dictadura de Batista había división de poderes, y los jueces tenían autoridad, tenían independencia, y además había un poder legislativo, había congresistas, habían senadores que eran de oposición contra Batista.
Así es, o sea, que hablar este individuo que pobre nadie lo ha acusado de ser inteligente ni de es un seso hueco, de las cosas que él habla es para avergonzarse. Hablar de soberanía en Cuba, debían no mencionar esas cosas, porque
es verdad.
Vaya, hay que ser muy, muy ignorante como es este individuo. Ahora, Luis, yo estoy optimista en cuanto a lo que va a pasar este año 2022, que apenas comienza, y viendo lo que está pasando, tengo un gran optimismo de lo que va a pasar este año, Luis.
A mí lo que más optimismo me da es que altos funcionarios y militares pues están haciendo contacto con nosotros, diciendo que están cansados del desastre, que no tiene sentido seguir con la revolución, que la revolución la han matado el propio régimen, y estas personas que son parte del entramado militar y partidista, pues que tengan esa actitud. Eso es lo que me da mi esperanza definitivamente de que las cosas van a cambiar, y que van a cambiar rápidamente este mismo año. Sí, ya se nos terminó el tiempo ya, así que pues queremos darle las gracias a todos nuestros radio oyentes dentro y fuera de Cuba, y ratifico el mensaje que tú diste al principio: hay fe y hay esperanza, y ustedes que han hecho este contacto pues son parte de esa esperanza. Ahora nada más nos resta despedirnos, como siempre, sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.